Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. La cultura como trinchera. El programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Solo somos palabra, dice Víctor Cata en su libro Solo somos memoria y recuerdo en la cabeza de los demás. Solo somos palabra. La palabra como cimiento de todo pensamiento, tanto el inmediato y concreto como el abstracto y general. Nos erigimos por sobre el mundo gracias a una concatenación ordenada y rigurosa de palabras y de conceptos que se terminarán luego manifestando en avances científicos, herramientas tecnológicas, leyes, libertades, conceptos. La palabra es la llave al entendimiento del mundo y la realidad que nos rodea, la base de todo conocimiento, la base de la civilización, de la sociedad misma, de nuestra identidad y de nuestra memoria. Sin esta capacidad de pensamiento abstracto y trascendente, no somos más que un mecanismo biológico, una máquina orgánica, animales, no mucho más. Una mayor riqueza de vocabulario lleva a la construcción de abstracciones más poderosas. Todo lo que alcanzamos, todo lo que construimos, todo lo que somos, no es más que una construcción social basada en el uso extensivo de las palabras. La palabra construye y transforma realidades. Las palabras nos da el poder de la creación. Las sociedades se erigen sobre las palabras que usan, sobre las abstracciones que construyen. Las naciones también. La semana pasada hablábamos de la ceremonia de asunción de Joseph Biden como presidente de los Estados Unidos y de Kamala Harris como su vicepresidente. ¿Te acordás que en ese momento decíamos que el pico más emotivo de ese acto fueron las palabras de Amanda Gorman, la poeta laureada más joven de la historia? No hizo un discurso político, que es vacuo y temporal, sino que hizo uso de la humanidad, de su humanidad. Buscó la trascendencia y buscó trascender. Con sus jóvenes 22 años, recitó un poema propio. 22 años, un poema propio delante del presidente de la potencia más poderosa del mundo, ¿no? Una concatenación sutil y hermosa de palabras que conmovieron e hicieron llorar de emoción a toda una nación. Un país dividido, fracturado, recordemos que salía de un problema serio, con profundas heridas, muy recientes para ellos, pero que ante la potencia de las palabras de Gorman se unieron en un sentimiento único, elevador. De nuevo, con 22 años dio una lección al mundo, de humanidad, de civismo, de amor al prójimo, de buscar dejar de lado divisiones lacerantes y recientes, de abrir los brazos y extenderlos hacia los demás, de entender cabalmente que la victoria nunca viene de la espada, sino de los puentes que se tienden, de rogar el convertirse, ellos y todos nosotros por extensión, en protagonistas y en actores principales de la construcción de un futuro que por la naturaleza debe ser de edificación colectiva, nunca individual. Otra gran poetisa, la nicaragüense Gioconda Belli, profundamente conmovida al escuchar estas palabras, publicó en sus redes sociales el poema de Gorman traducido a nuestro idioma y escribió: "No pude resistir el deseo de traducirlo, de intentar hacer que el sonido en español recogiera la cadencia que ella puso en el inglés. Es una traducción espontánea, no autorizada, pero para quienes la vieron y no pudieron conectarse con el poema, aquí se las dejo pendiente de que salga la versión que ella decida que se acerca más a su poesía". Es fácil encontrar en la red esta hermosa traducción del poema La colina que subimos, que recitó Amanda Gorman, volcado al español por Gioconda Belli, otra poetisa gigante. Hoy traje la traducción de Gioconda Belli para leerla juntos. Sí. El hombre es hombre gracias al lenguaje, gracias a la metáfora original que lo hizo ser otro, lo separó del mundo natural. El hombre es un ser que se ha creado a sí mismo al crear el lenguaje. Por la palabra, el hombre es una metáfora de sí mismo, escribió Octavio Paz en El arco y la lira. A partir de la reflexión que cada uno de nosotros haga sobre todas estas hermosas palabras, quizás podamos mirar dentro de nosotros mismos y acordar si es necesario o no realizar algunos cambios y acordar a qué modelo de lenguaje y a qué modelo de sociedad y a qué modelo de nación nos gustaría parecernos más. La elección y la decisión, como siempre, es nuestra. Las consecuencias también. Así, la invitación que hacemos hoy es a salir de este mundo en el que estamos perdidos, que ha perdido el sentido de la belleza del vocabulario y del lenguaje, a salir de esta vida sumisa donde estamos perdidos en un tiempo sin lenguaje.
Perdidos en un tiempo sin lenguaje es el puntapié inicial del día de la fecha. Y para no estar perdidos en un tiempo sin lenguaje, hoy vamos a hablar de, para mí, una de las cuestiones más importantes que tiene que ver con todo lo que acaba de definir, de decir y de volcar Carlos Belloni, que es el valor de la palabra, el sentido de la palabra, el propósito de la palabra. La palabra tiene un sentido. Y la palabra no es solo un sustantivo, sino que también es un verbo. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a La Cultura como Trinchera. Y aquí estamos presentes en La Cultura como Trinchera. Yo soy Alejandra Piaggi y él, mi conductor, en el cual se frota la lámpara y sale el genio, es Carlos Belloni. Y estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, a través de Steven Spielberg, Agustín Romero, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura. Todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros nos hacemos presentes, porque nosotros, estando vos, estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que somos es radio. La temperatura en estos momentos, actualizada a partir de las 15 horas, es 19 grados 7, la sensación térmica 19 grados 7, la humedad del 45%, la presión de 1014.4 hectopascales, el viento norte a 13 kilómetros por hora y la visibilidad de 10 kilómetros. Mañana una mínima de 12, una máxima de 22, y el lunes estar atentos porque durante todo el día habrá tormentas aisladas con una mínima de 14 y una máxima de 22. Y ya froté la lámpara y ya tengo delante mío al genio y ya está Carlos Belloni. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos?
Hola, Ale, ¿qué tal? Buenas tardes.
Placer empezar siempre estos programas hasta las 16, en donde nos dedicamos ni más ni menos que a pensar.
A pensar, a usar el lenguaje. Yo, ¿te acordás que la semana pasada hablábamos de esto del poema de Amanda Gorman?
Sí.
Y... ¿no te sorprende que hay pocos libros hoy?
Porque trajiste el poema.
Claro,
claro. Ya me di cuenta.
Lo traje y quería antes hacer una cita. Yo varias veces mencioné este libro. Borges es un ícono universal. Lamentablemente no lo dimensionamos en toda su dimensión, valga la redundancia, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Hay cátedras sobre Borges en literatura inglesa, francesa, en todos lados del mundo, menos acá.
Sí.
Qué triste. Este es un autor, Jay Parini, joven, que se encuentra con Borges, él siendo muy joven y desconociendo a Borges, y Borges ya siendo Borges. Y escribe este libro que se llama Borges y yo. Entonces, es muy difícil... reconocer cuál es el límite del Borges personaje de Parini del Borges real. Sin embargo, cuando uno lo lee, suena a Borges.
Bien.
Son cosas que él hubiera dicho, que él hubiera pensado, y que reflejan que evidentemente lo conoció en esa dimensión humana y sobrenatural que despierta Borges, ¿no? Y hay una frase que dice: describir es revelar. Describir es revelar. Pensalo así, ¿no? Qué notable. Y más tarde dice: nada existe si no encuentra su camino hacia el lenguaje.
Qué bien.
Pensá qué hermosura esto. Nada existe si no encuentra su camino hacia el lenguaje.
Describir es revelar. Yo
describir
te decía,
es revelar.
Te diría algo también. Descubrir es revelar.
Sí.
Descubrir es revelar.
Sí. Y ese descubrir,
que tiene que ver con lo otro del lenguaje.
Claro, es que el lenguaje nos funda. El lenguaje nos revela a nosotros.
Nos revela.
Nos descubre a nosotros.
Claro.
El lenguaje es lo que hace que seamos distintos a cualquier otra especie. El lenguaje es lo que nos da esa característica especial de ser, como dijimos muchas veces, conscientes de nuestra finitud. Si somos conscientes de que somos finitos, de nuestra finitud, caramba, es porque hay una abstracción tan poderosa atrás.
Exacto.
Que es...
de la cual a veces no queremos tomar conciencia.
Claro, de la cual escapamos. Me viene a la mente una frase de Kafka que dice que la vida es lo que pasa mientras tratamos de eludirla y
claro,
pensar sobre ella, ¿no? Pero es así. El lenguaje es todo. Todo lo que hacemos es lenguaje.
En ese descubrir, ¿el lenguaje nos desnuda?
Por supuesto.
Sin ser lo pornográfico de aquella transparencia.
No, por supuesto. El lenguaje es tu basamento, es lo que sos. Y acá quiero hacer una distinción.
El lenguaje es el ser, no el parecer.
El lenguaje muestra lo que sos. También con el lenguaje vos podés parecer.
Exactamente.
Pero el lenguaje sí te desnuda. El lenguaje... De nuevo, ¿por qué usamos el texto de Amanda Gorman? Yo te acordás que lo hacía la semana pasada diciendo, mirá, tomemos dos ejemplos, la asunción de Alberto Fernández en Argentina en 2000, ya no me acuerdo qué año, y la asunción de Biden. 2019. Y la asunción de Biden, que fue en el 2020, 2021, por ahí.
Sí,
digamos, fueron bastante contemporáneos.
19-20.
Pensemos de dónde venían las dos sociedades. Argentina venía del experimento del PRO y reasumiendo un gobierno kirchnerista de la mano de esta vez de Alberto Fernández. Y no quiero hacer política, ¿eh? Por favor, entendamos que estoy tratando de hacer otra cosa.
Sí, clarísimo. Estás marcando los dos escenarios y lo más puntual. Puntualmente posible, ¿no?
Exactamente.
Estás tratando de manifestar los dos continentes y dentro cuál era el contenido.
Exactamente. Y no hacer juicio de valor, sino que el juicio de valor sea el que cada uno haga.
Claro, ser lo más objetivo posible, dentro de la subjetividad de cada uno.
Por supuesto, todos somos marco. Entonces todo es ideología. No me puedo salir de ese marco.
Es así.
Antes de eso quería hacer una reflexión. El lenguaje construye todo. Cuando yo en el lenguaje logro hacer estas abstracciones, logro entender el mundo, descubrirlo, develarlo. Uh-huh. Esto de cuando descubro el mundo, revelo. Uh-huh. Fíjate vos que, por ejemplo, las leyes de Newton, de las cuales hemos hablado mucho, describen cómo funciona el mundo, cómo giran los planetas. Ahora, por mucho que quiera, esa palabra no va a alterar en lo más mínimo la órbita planetaria de ninguno de los planetas del sistema solar.
Obviamente.
Ni del universo. Pero es importante la distinción, porque ahí yo estoy usando el lenguaje como herramienta para describir el comportamiento. Ahora, sí hay herramientas que se basan en el lenguaje que cambian las realidades. Si yo empiezo a hablar de teoría económica, el marxismo, empiezo a hablar de la supremacía racial, empiezo a hablar de un montón de conceptos, teorías económicas y teorías sociales, estas sí pueden cambiar la realidad social. Estas sí pueden alterar a la sociedad y pueden alterar los comportamientos. Entonces, es importante la palabra, porque tiene poder, porque crea una historia, porque crea un cuento. Y sobre ese cuento se edifican sociedades, se edifican valores.
Carlos, el análisis Viene fantástico. Ahora quiero continuar con esto. El valor de la palabra. Porque la palabra tiene, como decía al inicio, un sentido y un propósito.
Claro.
Hay palabras que te pueden acariciar y hay palabras que te pueden violentar. Hay palabras que pueden ser de amor, hay palabras que pueden ser de odio. ¿En qué clase de palabras Bien. Estamos viviendo? ¿Cuál es el sentido de la palabra hoy? ¿Cuál es el valor de la palabra?
Y, a ver, uno caería en el riesgo de generalizar, pero creo que en promedio la palabra es violenta.
Coincide.
Es polarizante, es hiriente, es divisoria.
Coincido.
Por eso, y
pero
ahora
ojo, no
sí,
en lo político, en la sociedad estoy hablando.
No, es que, bueno, pero una cosa nos lleva a la otra.
Sí, mira, los otros días hacíamos un análisis hablando de política económica y me decía un referente muy importante: no hay política económica sin política.
Claro. Es que eso nos va a llevar a otra discusión, que no sé si es hoy, porque hoy nos debemos al poema este de Amanda Gorman, ¿no? Pero todo es ideología. ¿Y qué sentido tiene la economía o qué sentido tiene la política si no es hacer que vivamos mejor? Entonces, ¿tienen sentido si no es para hacernos vivir mejor? Me lo planteo, ¿no? Yo creo que no. Mi respuesta es que no. Pero no hay marco teórico económico ni hay marco teórico político que puedan no estar en el marco de una ideología y que no puedan estar en el marco de un conjunto de palabras que van a fundar determinados valores.
Ahora, igualmente todas las relaciones no son ideología. Las relaciones de amistad, las relaciones del trabajo,
no.
A veces son ideológicas, pero otras veces no.
No.
Y en esas relaciones también hay un valor, el valor de la palabra.
No, claramente, pero por eso, estamos hablando de construcciones sociales, teóricas, económicas o sociales, que ahí, digamos, sociología pura es ideología pura.
Bien.
Cuando uno lo lleva al plano individual, y no podemos caer en el utilitarismo de pensar que toda relación tiene un propósito económico, utilitario, porque entonces la vida es vacía, ¿no?
Hay vidas vacías.
Sí, sí, sí. Sí. Soy de la idea de que la gran mayoría es una vida vacía. Ahora, vamos a recoger el barrilete y volvamos a Amanda Gorman. Entonces yo hablaba de dos sociedades. Cuando miro la sociedad americana, en ese momento salían de la violencia de Trump.
Claro.
Un gran peligro para la democracia.
El Capitolio.
La toma del Capitolio. Estos grupos QAnon, extremadamente violentos. De hecho, fíjate vos que a esta persona que lideró la toma del Capitolio le dieron una sentencia de 20 años de prisión.
Sí.
Qué maravilla vivir en un país donde se castiga al que rompe la ley, ¿no? Entre paréntesis. Qué importante castigar a quien rompe la ley. Esos son los valores sobre los cuales quiero trabajar.
Coincido.
Tenés dos sociedades. Y ahora vamos al poema de Amanda Gorman, que es de nuevo, esta es la traducción de Yolanda Bailey, el original.
Bueno, pero
es
en esas dos sociedades tuviste una Amanda Gorman con este discurso. Y en la Argentina, que tuvimos en el escenario, dos escenarios.
Exactamente, tuvimos a Sudor Marica hablando de compañero de piquete, cualquiera puede saber cómo rima eso en la red.
Sí, perfecto.
Y ahí, ese es el contrapunto que quiero hacer, porque la belleza de la poesía de Amanda Gorman está construyendo una sociedad.
Ahí te iba a aplicar lo de la sociedad vacía que acabamos de decir.
Claro. Cuando yo acá tengo estos artistas, y lo pongo entre comillas, son un reflejo de la sociedad que ya somos, son un reflejo de la sociedad que queremos ser, son la sociedad que quieren que seamos. Todas preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no?
Pero ninguna dice de la sociedad que fuimos.
Bueno, no. Porque vos en ese momento estás parada en un presente que quiere construir, estás parada en a la asunción de un ejercicio presencial, es construcción de futuro.
Por eso te lo digo.
Parte de un lado, pero tiene que construir un futuro hacia adelante.
Un presente y un futuro. Nunca fuimos.
No, 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 y no sé si debería hacerlo. A lo mejor sí, como decir, mira, este es el estado de situación, pero ¿a dónde vamos? Fíjate de nuevo, Amanda Gorman. Vengo de QAnon, de la bestialidad de la toma del Capitolio. Vengo de un Trump, que es un personaje siniestro. Vengo de todo eso. Y un Biden, que de nuevo, yo no lo reivindico a Biden como figura política, porque me parece un señor muy bobo, muy vacío, si querés, muy la nada misma. Y así todo, ese señor bobo, vacío, nada, me pone una Amanda Gorman.
Así todo, nosotros tenemos a alguien más bobo, más vacío.
Tal cual, y que me pone a esos otros personajes. Pero de nuevo, ¿qué sociedad somos? ¿Qué sociedad queremos nosotros ser? ¿Qué sociedad quieren ellos que seamos? Son todas preguntas que tenemos que hacernos.
Fantástico. ¿Y quiénes se identifican con esa sociedad? Porque no todo el pueblo argentino se identifica.
No. Entonces, ¿por qué nosotros enaltecemos esta cultura del guachiturro, de los pibes chorros, la cumbia villera, la entronización esta de Jorge Ossona habla siempre de los malandras y los porongas? Sí. como fenómeno social. Jorge Ossona es un sociólogo, un historiador brillante, conocedor,
y muy reconocido,
conocedor como pocos del Buenos Aires profundo.
Exacto.
¿No? Hay que leer a Jorge Ossona para entender qué nos está pasando en la profundidad de nuestro conurbano.
Excelente.
Entonces, todo esto, este regodeo en la miseria, toda esta romantización de la pobreza, toda esta malandanza, toda esta cultura del aguante, ¿es una cultura? De nuevo, ¿es lo que queremos ser? Es lo que quiero que contrastemos.
Bien.
Sin, digamos, yo por supuesto tengo mi ideología, tengo mi idea sobre esto. Por eso quiero rescatar a Amanda Gorman. Y si me permitís, voy a empezar a leer algunos párrafos.
Vamos a rescatarlo.
El día llega cuando nos preguntamos dónde encontraremos la luz en medio de esta sombra interminable, la pérdida que acarreamos, el mar que vadeamos. Salen de Trump.
Sí.
Escapamos de la entraña de la fiera. Hemos aprendido que la quietud no siempre significa paz, y que las normas, las nociones de lo que es justo, no siempre significan justicia. Y sin embargo, el amanecer llega antes de lo esperado. De alguna manera lo logramos. De alguna manera resistimos y fuimos testigos de una nación que no se quebró, que simplemente necesita completarse.
Sí.
Nosotros, los herederos de un país y un tiempo donde una muchacha negra, delgada, descendiente de esclavos y criada por una madre soltera, puede soñar con ser presidente y encontrarse recitando para el presidente. Me detengo acá. 22 años.
Sí.
Tengo la foto de Amanda Gorman. Es una persona bellísima. 22 años.
Sí.
Como dice ella, negra, delgada, descendiente de esclavos, criada por una madre soltera, en un país donde puede soñar ser presidente, pero con sus 22 años está recitando para el presidente. Está diciendo, venimos de una nación quebrada,
pero apuntando a completarse.
Que necesita completarse, exactamente.
Claro, el propósito es ese.
Fíjate,
leí, y es extraordinario. Cada metáfora que coloca es maravillosa.
Es brillante, 22 años.
Es maravillosa. Recordemos que también en el pasado venían de Obama.
Claro. Entonces,
por eso que podría ser presidenta, y le está escribiendo un presidente.
Y está escribiendo, o sea, sigo, y sí, estamos lejos de ser prístinos sin mancha. Fíjate el de dónde fuimos, claro. ¿No?
Y sin mancha.
Estamos lejos de ser prístinos y sin mancha. Lo que significa que no estamos luchando por la unión perfecta. Estamos luchando por una unidad con propósito.
Ahí está lo que hablábamos nosotros de común unidad.
Una con propósito. Por construir un país comprometido con todas las culturas, los colores, personalidades y la condición humana, de forma que alzamos la mirada no hacia lo que se interpone entre nosotros, sino a lo que está frente a nosotros.
Qué bien, sin discriminación.
Obviamos lo que nos divide porque sabemos que por el futuro debemos apartar las diferencias. Por Dios, ¿cuánto tiene para enseñarnos esta chica de 22 años?
Bellísima.
obviamos lo que nos divide porque sabemos que por el futuro debemos apartar las diferencias.
Y viviendo el presente.
Escuchemos a nuestros tres chiflados, estos tres candidatos vergonzantes, sí, ignominiosos y payasescos que tenemos hoy en la Argentina.
Sí, hay un meme que son los tres chiflados.
Es que son los tres chiflados. Se reparten tortas en la cara, esa coreografía brillante donde se reparten patadas, donde... pero son los tres chiflados que no mueven a risa. Al contrario, son violentos.
Para
son
mí,
crueles.
Te soy sincera, es congoja.
Es congoja, son crueles.
Y no te dije tristeza, congoja.
Cono es angustia. Cada barrabasada que dicen es cruel. Uno habla, a ver, sin entrar, hablan con crueldad, los tres.
Por eso te dije los sentidos que tienen la palabra. El de Amalia es la vida, el de ellos es la muerte.
Es la división, es
la división
muerte.
Es luto.
Claro.
Esto es un bautismo.
Es un funeral terrible. Cualquiera
es el funeral
de
la palabra.
Claro.
Es el funeral del lenguaje.
Es el
funeral de la abstracción.
Claro, de las ideas.
Esto es el nacimiento de las ideas, de la abstracción
años.
Y del lenguaje. Este es el nacimiento, 22 años. Nace.
Y nos enseña a nacer. Obviamos lo que nos divide porque sabemos que por el futuro debemos apartar las diferencias. Doblamos los brazos para poder extenderlos hacia los demás.
Ahí detenete porque es brillante.
Doblamos los brazos.
Escuchen esto.
Para poder extenderlos hacia los demás.
Doblamos los brazos. ¡Qué imagen! Doblamos los brazos. Y no es una imagen de discapacidad,
no,
por el contrario.
De poder. Para poder extenderlos hacia los demás, para no dañar a nadie y hacer la armonía entre todos.
Mm.
Que si algo diga el mundo, que diga que esta es la verdad. Que si aún nos lamentamos, nos levantamos. Que aún si nos dolimos, no nos desesperanzamos. Que aun si nos cansamos, continuamos tratando, que para siempre estaremos enlazados juntos y victoriosos.
Por eso que cuántas veces doblamos los brazos y cuántas veces decimos que la mayor capacidad a veces está en la discapacidad. ¿Cuántas veces? Y en relación a todo esto también, es realmente brillante lo que está diciendo, porque nos abrimos al otro. Nos abrimos a la otredad, lo que nosotros estábamos diciendo, de
siempre.
Una común unidad. Hay una otredad en cada momento que habla.
Fíjate,
una otredad, la otredad,
esto.
El valor del otro. Y aparte, el valor de la palabra en ella está en el valor de la verdad. Y nosotros hacemos un culto a la mentira que se viste de verdad.
Exactamente. A la mentira, a la falacia, a la brutalidad, a la bruteza, y aclaro que eso, bruteza existe. Leo de nuevo algo que nos lo leímos, pero va de nuevo. Estamos luchando por una unidad con propósito.
Claro.
Por construir un país comprometido con todas las culturas, los colores, personalidades y la condición humana.
La semana pasada no hablábamos de perdidos en una comunidad.
Claro, que no tenemos comunidad,
que no hay
otro. Ese
no
otro es solo para que me valide, pero no hay un otro donde yo lo abrazo.
No,
hay
más.
No hay un extender el brazo hacia el otro.
No, porque somos pornografía.
Bien. Y acá fíjate de nuevo, vamos. No porque ya nunca conoceremos la derrota, sino porque nunca más sembraremos la división.
Claro.
Las escrituras nos piden que visionemos que todos se sentarán bajo su propio viñedo higuera, sin que nadie les haga temer. Mira qué imagen. Un país protestante, católico, judío, un país que tiene muchas religiones, pero que básicamente es absolutamente liberal, donde el Estado no existe,
que integra,
atado a la religión,
que integra.
Y dice, las escrituras nos piden que
visionemos. Es brillante.
Que todos se sentarán bajo su propio viñedo higuera sin que nadie les haga temer.
Fíjate, viñedo higuera.
Claro.
¿Cuál es la representación?
Vino.
Uh-huh.
¿Y qué más?
¿Y qué más?
Comida. paz, trabajo con las manos, fincarte en un lugar, crecer. ¿Te acordás otra vez la noción esta de patria?
Ser.
Del Quijote que leíamos la semana pasada. Tu pueblo, tu lugar,
patria,
tu terruño.
Patria es humanidad, decía Benedetti. Patria es humanidad.
Tu terruño, tu higuera, tu viñedo, tu lugar.
Ahí está. Tu lugar, habitar, como decíamos nosotros.
Sin que nadie les haga temer.
Habitemos el tiempo.
Habitemos el lugar.
Que es el tiempo.
Si hemos de ser dignos de nuestro tiempo, la victoria no vendrá de la espada, sino de los puentes que tendamos. Mirá qué
brillante.
Maravilla. 22 años. La victoria no va a venir de la espada, sino de los puentes que tendamos.
No va a venir de la guerra.
No va a venir de la división, no va a venir del insulto, no va a venir del improperio, de la voz alta, no va a venir de la división.
La espada, antes, la imagen de siempre es quien mata al otro.
Claro, la espada es la fuerza. Claro. La espada es el grito destemplado. La espada es ese puñal que trata de herir al otro.
Es el puñal que trata de herir al otro y es una fuerza destructiva, no constructiva.
La victoria no vendrá de la espada, sino de los puentes que tendamos.
Los lazos.
Esa es la promesa de felicidad, la colina que alcanzaremos si nos atrevemos.
Es brillante.
La colina que alcanzaremos si nos atrevemos.
El atreverse, el accionar.
Bien.
En pos.
El atreverse, el darse cuenta, y una vez que te das cuenta, el hacer algo.
Actuar en consecuencia.
Es atreverse. Es atreverse. ¿Nos atreveremos?
¿Vos te acordás que en su momento en la televisión argentina estaba Atreverse? Y fue quizás una de las mejores versiones que tuvimos vinculado a postulados de la televisión, a los grandes de la televisión. Mm. Y el título era Atreverse. Y en ese atreverse es hacer, no parecer.
Y hacer implica
hacer.
No expectar.
Hacer, ¿no? Hacer implica con S y hacer implica con H y C.
¿No? Hacer en el sentido de no soy un espectador sentado en una butaca mirando una obra de teatro.
Soy el arquitecto de mi propio destino.
Tres chiflados ahí pegándose en el escenario.
Soy lo que vos dijiste al inicio, los protagonistas de mi historia.
Soy la historia. El Estado somos todos. La sociedad somos todos.
Soy la historia.
Entonces.
Y soy memoria.
Soy memoria, soy la historia, soy la palabra, soy. Acá, por supuesto, está muy americanizado porque habla una chica americana que dice, porque ser americano es más que el orgullo que heredamos. Es el pasado que nos calzamos y cómo lo reparamos. Pero yo podría decir,
ser argentino
es más que el orgullo que heredamos. Esa novena potencia mundial, el granero del mundo y todas esas historias que nos creímos, ¿no? Es el pasado que nos calzamos y cómo lo reparamos. Hemos visto una fuerza dispuesta a destruir antes que compartir nuestra nación. Hoy también vemos fuerzas dispuestas a destruir.
Ahora, ella dice, el pasado lo calzamos y lo reparamos. Nosotros el pasado lo calzamos y lo repetimos. Porque repetimos, porque no aprendimos.
Bueno, ahí yo por ahí entraría en una disquisición, que es que nosotros el pasado lo revisamos y lo resignificamos de 500 distintas maneras según cada lente que queremos que calce.
Nosotros somos el día de la marmota.
Sí, absolutamente, pero además somos un pueblo sin historia.
Claro.
Porque la historia...
Sin historia viva.
La historia la hemos resignificado y la hemos reescrito tantas veces que hay una historia para cada persona de este país.
Sí.
¿Entendés lo que digo?
Sí.
Entonces, ¿qué historia es la historia? ¿La tuya, la mía, la de él, la de quién? Si nos pasamos reescribiendo la historia, ¿cómo no vamos a hacer el día de la marmota si nos pasamos reescribiendo la historia?
Por eso.
Vuelvo al poema.
Que reescribir no es lo mismo que escribir.
Por supuesto que no. Hemos visto una fuerza dispuesta a destruir antes que compartir nuestra nación. La resquebrajaría si así pudiera retardar la democracia. Ese esfuerzo estuvo cerca de ser exitoso. Estamos hablando acá de Trump.
Sí, sí.
Pero
por
acá
eso
también
resquebrajar la democracia.
¿Tenemos una democracia?
La pregunta es esa.
¿Tenemos o está toda resquebrajada?
¿Cómo está nuestra democracia? Esa es la pregunta.
¿Por qué?
¿Esta democracia está enferma? ¿Tenemos una democracia herida?
¿Es
¿Dónde
funcional?
Quedó la democracia? ¿Dónde está la división de los poderes? ¿Hay división de poderes?
No, esa democracia de Alfonsín. Con la democracia se come, se educa, todo eso.
No,
esa democracia.
No está.
Donde hace poco se estrenó esta película, 1985, y vos ves una imagen donde el presidente, por no interferir con el poder judicial, se abstiene de reunirse.
Sí, Alfonsín.
Que es Alfonsín. Y vos decís, eso es división de poderes. Eso es división, eso es respeto institucional. Nosotros hoy tenemos una democracia que está absolutamente resquebrajada.
Bueno, por eso se logró en 1985, si no, no se
claro,
hubiera logrado.
Claro, pero
si él nos independizaba, no se hubiera logrado.
Por supuesto.
Fue el antes y el después.
Hoy tenemos, digamos, sí, vivimos en democracia, votamos. Nuestras instituciones son democráticas.
¿Pero la democracia es solo votar?
No, ahí eso iba. Tenemos el ritual del voto, pero nuestras instituciones, ¿son sólidas? ¿Son funcionales? ¿Son justas?
A lo que dice Amalia, no.
Ah, no. Este esfuerzo estuvo cerca de Amanda. De ser exitoso. Pero si la democracia puede temporalmente retrasarse, nunca puede permanentemente acabarse.
Claro, qué buen acto fallido el mío, corazón. Porque en lugar de Amanda, nosotros en nuestro país tenemos a Amalia Granata. Solo una disquisición, pero es oportuna. Continúa con Amanda.
Quiero leer esto de nuevo. Si la democracia puede temporalmente retrasarse, nunca puede permanentemente acabarse.
Fundamental. Puede retrasarse, pero no terminar.
Yo diría, si la democracia puede temporalmente retrasarse, como nos pasa ahora, por favor, que nunca se acabe de
claro,
manera permanente.
Que no se acabe
pero
nunca.
Pero ese acto, ¿de quién es? Nuestro.
Esta, no, pero acá tenemos actos. El de Victoria Villarroel también. Continúa.
En esta verdad, en esta fe, confiamos, porque mientras nosotros miramos al futuro, los ojos de la historia nos miran a nosotros.
¡Ay, brillante!
22 años.
Mientras nosotros miramos al futuro, los ojos de la historia nos miran a nosotros.
22 años. Esta chiquita la quiero tener de presidente de nuestro país. Mientras nosotros miramos al futuro, los ojos de la historia nos miran a nosotros.
¿Querría ser presidente de nuestro país?
No sé.
Continuamos. ¿Te emociona?
Bueno, a mí me pasó que cuando yo vi el acto como uno mira algo institucional, quería ver cómo se recomponía en ese momento la sociedad americana luego de la aberración democrática que fue Trump, que, by the way, podría volver a suceder. Ese es el grado de enfermedad que tienen las democracias en este mundo y no solo acá, en todo el mundo. Me pasó que cuando la escuché, me emocionó y vi mucha gente emocionada, y por supuesto está la distancia del lenguaje, entonces rápido empecé a buscar
para
el texto en inglés.
Quise encontrar
el texto para poder leerlo.
Quisiste encontrarla.
Y sí, quise revelarla, ¿no? Desvelarla. Y muy pocos días después me encontré con el texto de la traducción de Gioconda Belli.
Que es brillante también.
Que es muy buena, es muy... Porque no es literal, sino que ella dice, es una versión mía que toma las palabras, respeta su cadencia y respeta sus imágenes.
Toma la emocionalidad.
Toma esa emoción.
Es hermoso.
Esta chiquita me dice, y no digo chiquita en el término despectivo, digo en el sentido de
juventud.
Con sus 22 años me está dando una lección de humanidad. Joven. Que ojalá todos aprendiéramos de ella. Mientras nosotros miramos al futuro, los ojos de la historia nos miran a nosotros. Esta es la era de la justa redención. Temimos su aproximación. No nos sentimos preparados para ser los herederos de una hora tan terrible. Pero dentro de ella encontraremos el poder de escribir un nuevo capítulo, de ofrecernos esperanza, de reír. Así que, como una vez nos preguntamos cómo venceríamos en la catástrofe, ahora proclamamos cómo es que la catástrofe nos vencería.
Maravilloso.
De nuevo, 22 años, se está asumiendo como heredera de, como actora.
No, y aparte,
se está asumiendo
la hora de la redención.
Exactamente, esta es la hora de la justa redención. Temimos su aproximación. No nos sentimos preparados para ser los herederos de esta hora tan terrible.
Pero agreguemos algo. Es la hora de la justa redención. Que no es lo mismo.
No, claro.
De la justa redención. ¿No llegó el momento?
Ay, no lo sé. No lo sé. Y en algún momento, fíjate que al principio del poema, ella hablaba de que la quietud no era, que la quietud no es paz, y que las normas, las nociones de lo que es justo no siempre significan justicia.
Es que la quietud no es paz, la quietud es permanencia en el mismo lugar.
Y las nociones de lo que es justo no siempre significan justicia, y acá te está hablando de la
justa redención. De la justa redención. Por eso te lo traje.
Fíjate cómo empieza a atar todo con
ella
todo.
Ella hizo un
¿no?
juego, exacto.
Empieza a atar todo con
yo
todo.
Yo cuando lo leí hice el mismo juego.
De nuevo, con sus 22 años empieza a asumir como la generación que recoge el guante.
Que viene.
Y dice, tenemos que construir el futuro. Los ojos de la historia nos miran a nosotros.
Y aparte,
ella está ahí empoderándose en sus 22
desde
años.
Desde un punto de vista responsable.
Actuando.
Responsabilicémonos.
Seamos nosotros.
Somos.
No nos sentimos preparados, sin embargo, tenemos que encontrar el poder de escribir este nuevo capítulo, de ofrecer esperanza, de reír.
Que viene el sin embargo.
Sin embargo.
Sin embargo.
No habrá marcha atrás hacia lo que fue, sino avance hacia lo que será. Un país lacerado pero entero, benévolo pero decidido, fiero y libre. No volveremos al camino andado ni aceptaremos intimidaciones que causen interrupciones, porque sabemos que nuestra inmovilidad, nuestra inercia, sería la herencia de la generación que viene, su futuro. Nuestras fallas serían sus fardos.
Ahí está la quietud y el permanecer.
Otra vez, fíjate que acá ata con este párrafo del principio, la quietud no es paz.
Exacto.
Lo justo no es siempre justicia. Y acá te está diciendo, ojo, no podemos aceptar las intimidaciones, ni podemos permitir las interrupciones, porque nuestra inmovilidad ahora ya es esta inmovilidad, la mía, la de mis 22 años, de esta generación. Nuestra inercia es la herencia que le dejamos al futuro.
¿Sabes qué te está diciendo? No seamos sustantivos, seamos verbo,
seamos acción. Nuestras fallas serían sus fardos.
Claro.
Está asumiendo. Pero, a ver, de nuevo, ¿nosotros asumimos que tenemos una responsabilidad con nuestro futuro?
No, nosotros tiramos los fardos al otro, porque culpamos al otro.
Culpamos al de atrás, pero pensá lo que estamos haciendo hoy. O sea, voy a hacer una radiografía de un país.
Ni siquiera culpamos al otro, porque no vemos la otra edad.
Voy a... hace un minuto habíamos hablado de los tres chiflados y de los payasos, ¿no?
Sí.
Hablábamos de un presidente bobo.
Sí.
Tengo una declaración donde Alberto Fernández dice, es el cuarto G20 al que asisto y no hemos sido capaces de resolver los problemas. Es el cuarto año de su presidencia y dígame un solo problema que haya resuelto este presidente bobo que tenemos, ¿no?
Sí.
Me da
pavor.
Me da angustia. Me da angustia porque lo que siento es que a este le vienen tres chiflados y cualquiera de los tres va a decir esto mismo en 4 años. Entonces, ¿dónde está esto de Amanda Gorman que diga nuestras fallas van a ser sus fardos? Dejate de pensar lo que no hiciste, dejate de pensar lo que tuviste de herencia. Para eso sos un líder, para eso sos una persona que tiene la responsabilidad del liderazgo.
Perdón,
decime qué vas a hacer.
¿Vos dijiste sos un líder?
Bueno, no, lo votamos porque creemos que es un líder. Si no, ¿para qué no votemos más? Dijimos que venga el mago Chirolita, el mago Fufú.
¿Y hay líderes?
No, no hay. ¿Qué chico de hoy de 22 años en Argentina está diciendo esto?
Ninguno. Por el contrario, está buscando a uno de los chiflados.
Estamos todos con Elegante, ¿no? Que fue liberado.
Sí.
Que necesita recitar el abecedario para enseñar el abecedario.
Sí.
Pensemos de nuevo en lenguaje. Volvamos a través al lenguaje. Y perdón si estoy muy vehemente y si estoy muy... Pero estas son las cosas que digo, nuestras fallas serán sus fardos. donde en la Argentina estamos empezando a pensar el país de los próximos 50 años que vienen. ¿Dónde nos hacemos cargo que en este momento tenemos un 43% de pobreza? 20 millones de argentinos viven en la pobreza, por debajo de la línea de pobreza. Tenemos 4 millones de personas indigentes que no les alcanza para comer. Tenemos 2 de cada 3 chicos que son pobres, que no tienen educación, que no van a tener acceso al trabajo. Ese es un fardo para el futuro. ¿Dónde estamos pensando cómo levantar ese fardo para que estos chicos los saquemos de ahí? Volvemos a la pregunta que yo te hacía al principio. ¿De qué me sirve una teoría económica? ¿De qué me sirve una teoría política que no adrese, que no resuelva este problema?
Que no lo contemple, aunque sea.
Que no lo contemple, pero, digamos, contemplar los contemplan todos, porque todos dicen, vamos a hacer el país.
No, contemplar no es eso.
No, que lo resuelva. Que no se quede en la queja de hace 4 años que estoy acá y no hacemos nada, y que me diga qué va a hacer, que podés salir bien, mal, mejor, peor. Hacer algo, por el amor de Dios, hagamos algo.
Si la gran propuesta en el G20 es que lo integre la CELAC, lo único que llevó, la única propuesta.
Bueno.
¿Qué esperás?
Espero más. Espero más de nosotros. Espero más de nosotros.
Te iba a decir de él.
No.
Espero
más de nosotros.
Ahora sí.
Espero más de nosotros. Pero una cosa es cierta, sigo con Amanda Gorman. Nuestra inercia será la herencia de la generación que viene, su futuro. Nuestras fallas serían sus fardos. Pero una cosa es cierta, si unimos piedad con poder y poder con deber, el amor será el legado que cambie los derechos de nuestros hijos al nacer.
Hermosísimo.
Perdón porque me emocioné. Si unimos piedad con poder, empatía con hacer, y poder con deber, el amor será el legado que cambie los derechos de nuestros hijos al nacer. Así que dejémosles a ellos un país mejor del que nos legaron a nosotros. Con cada aliento del bronce martillado en mi pecho, levantaremos este mundo herido hacia un mundo hermoso. Nos levantaremos desde las doradas colinas de Occidente, levantaremos desde el nordeste, batido por el viento donde comenzó la revolución de los ancestros. Esto es bien americano.
Ahí está su esencia.
La historia. Ahí está lo que fuimos.
La esencia.
¿No? Las doradas colinas de Occidente. Nos levantaremos desde el nordeste, batido por el viento donde comenzó la revolución de los ancestros.
Es necesario aprender de lo que fui para poder duelar y comenzar a ser la que quiero ser.
Ahí está haciendo el inventario. Nos levantaremos desde las ciudades, al lado de los lagos de los estados del medio oeste. Nos levantaremos desde el sur, horneado por el sol. Nos levantaremos, reconstruiremos, nos recuperaremos y reconciliaremos. Y de cada rincón de nuestra nación, de cada esquina de este nuestro país, este pueblo diverso y bello se levantará, maltratado y hermoso.
Maltratado y hermoso. Reconciliaremos.
El día llega para salir de las sombras de las llamas sin miedo.
De las sombras de las llamas sin miedo.
Te está hablando todo eso que fue, pero nos levantaremos, maltratados y hermosos. Y el día llega para salir de las sombras
de las
llamas.
Es necesario lo que fui para ser y para ser otra.
El nuevo amanecer se infla como un enorme globo mientras lo liberamos.
Ahí está.
Porque siempre hay luz. Si solo tenemos suficiente valor para verla, suficiente valor para hacerla. Traducción no oficial ni autorizada de Gioconda Belli, de este hermoso, maravilloso poema que se llama La colina que subimos, de una poetisa que tiene solo 22 años. Amanda Gorman.
Es absolutamente emocionante, pero yo te he visto leer muchas cuestiones emocionantes. ¿Qué es lo que más te emociona?
La belleza del lenguaje, la construcción de futuro en palabras. Esto es esto es idealismo puro, si querés. Está desde sus 22 años apelándonos a todos. Está diciendo que todos fallamos. Yo soy una generación que falló. Hemos dejado un país, un planeta destruido. Y ella está tendiendo todos los brazos a todo el mundo, asumiendo esa responsabilidad y diciendo hay que salir a construir y tenemos que dejarle a nuestros hijos un lugar mejor que el que hemos recibido. No está diciendo, y por la porquería que me dejaron no puedo hacer nada. Está diciendo, bueno, es, no importa, estamos dolidos, estamos maltratados, estamos lastimados, estamos heridos, estamos todo eso, pero nos tenemos que levantar. Tenemos que atrevernos, fíjate que dice.
Atreverse es fundamental.
Tenemos que atrevernos. Y al final de todo, de nuevo, el nuevo amanecer se infla como un enorme globo mientras lo liberamos. Porque siempre hay luz, si solo tenemos suficiente valor para verla, suficiente valor para hacerla. Ser la luz, claro. Habitar esa luz,
ella
habitar esa esperanza.
Primero
habitar esa...
analizó lo que fue para lo que va a ser, para no repetir.
Y se hizo responsable, y se hizo cargo.
Se hizo cargo absolutamente.
Y se hizo poder, ¿no?
¿Y no te emociona también lo que no somos?
Me angustia lo que no somos.
Y por eso la emoción viene también.
Ahí viene, por eso yo hacía el contraste entre esto y compañeros de piquete. Porque, ¿qué construcción de sociedad queremos? Yo creo que el lenguaje, y acá vuelvo a la frase de Borges con la que abrí, no,
Carlos,
existe nada si no se encuentra, si no encuentra su camino hacia el lenguaje.
¿Ves en tú esta Amanda algo de tu hija?
Sí, sí, sí. Todos los chicos hoy,
porque yo veo
tienen
mucho de
algo
tu hija.
De esto. Todos los chicos, tienen una cultura hoy, una conciencia planetaria, si se quiere, que no teníamos nosotros. Tienen una conciencia de comunidad en el sentido de respeto hacia el otro que no teníamos nosotros. Tienen un sentido de me estás haciendo bolsa la vida y nos va a quedar esto a nosotros. Yo creo que los chicos, de nuevo, por ahí nuestra...
Hay chicos que cerraron la trinchera.
Bueno, lo siento mucho por ellos. Ojalá la logren abrir. Ojalá logren salir de estas divisiones.
Perdón, Carlos, ¿está mal a veces cerrar la trinchera para después abrirla?
No, no, siempre y cuando estés a tiempo de abrirla.
Claro.
Y siempre y cuando digas, doblamos los brazos para poder extenderlos hacia los demás, para no dañar a nadie y hacer la armonía entre todos.
Eso es...
Pensemos eso.
Eso es...
¿Estamos extendiendo nuestros brazos?
Eso es... brillante.
Estamos, nuestros tres chiflados,
no,
nos están prometiendo no dañar a nadie.
No, extendiendo nuestros brazos, no. Estamos doblando nuestros brazos para extenderlos a un otro, que es muy distinto.
¿Estamos pensando hacer la armonía entre todos?
A veces hay que doblar el brazo de uno para complementar con el brazo del otro.
Estamos lejos de ser prístinos y sin mancha. Lo cual no significa que no estemos luchando, que no luchemos por una unión que sea perfecta, estamos luchando por una unidad con propósito.
No, no es no necesario busco ser perfecto. No, aparte lo perfecto. Lo perfecto
es
una
perfecto?
Utopía.
¿Y para quién?
Claro.
¿Qué es lo perfecto y para quién?
Pero sí tengamos un propósito.
Y ese propósito.
Mira, volvemos al propósito de Ulises.
Siempre vamos a volver al propósito de Ulises.
Y así sucesivamente.
Siempre.
Y se nos fue el programa y estamos emocionados todos.
Siempre vamos. Y ya que mencionaste a Ulises, voy a leer dos cosas. Las dos de Borges. No habrá una sola cosa que no sea una nube. Lo son las catedrales de vasta piedra y bíblicos cristales que el tiempo allanará. Lo es la odisea, que cambia como el mar. Algo hay distinto cada vez que la abrimos. El reflejo de tu cara ya es otro en el espejo, y el día es un dudoso laberinto. Somos los que se van. La numerosa nube que se deshace en el poniente es nuestra imagen. Incesantemente la rosa se convierte en otra rosa. Eres nube, eres mar, eres olvido. Eres también aquello que has perdido.
¡Ah!
Jorge Luis Borges, Nubes 1.
Gracias.
Que están los conjurados.
Gracias, Borges.
Exactamente.
Gracias al cielo y a la tierra. Gracias.
Y esto, ¿te acordás que alguna vez yo te decía lo de los haikus, que nos lo debemos y vamos a seguir? Pero esto, que Borges jugó con esto de construir haikus, y hay uno que dice: ¿es o no es el sueño que olvidé antes del alba?
¡Ah! ¿Es o no es el sueño que olvidé antes del alba?
Otra vez, para cerrar, la belleza del lenguaje, el poder del lenguaje, la maravilla del lenguaje. Habitemos el lenguaje para que nos rescate, que rescate nuestra humanidad, porque está perdida. Nuestra humanidad está perdida. Sin vocabulario, con violencia y sin lenguaje, somos bestias dignas de tres chiflados.
El valor de la palabra, el valor de la abstracción, el valor del lenguaje. Gracias por existir, Carlos Belloni.
Gracias a vos.
Te digo, gracias por existir. Muchas gracias. Y nos encontramos el próximo sábado a partir de las 15 haciendo La Cultura
como trinchera
y muy emocionados. Chao, gracias, los amamos.